Estás escuchando un nuevo capítulo de El Podcast, pero este capítulo es un poco especial porque lo hemos grabado en directo en el evento Beth & Spiracy en el CosmoCaixa en Barcelona. Así que está grabado de manera algo distinta a lo que soléis escuchar. Yo soy Pablo Fifteen y ahora comienza
El Podcast.
¡Ale, oli!
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Podcast. Hoy hemos venido a hablar de trasplantes. Hemos venido a contar un poco qué es un trasplante, qué sabemos, qué es lo que se está haciendo actualmente, cómo va a ir evolucionando y cómo creemos que se va a ir dirigiendo esto en un futuro en el tema de la investigación. Y para eso me acompañan Pancho Rebollo.
Buena gente.
Chema Arcos.
A sus pies.
Y Víctor Pardo.
Muy buenas a todos.
Y, bueno, lo primero que hacemos siempre también es la definición de la RAE. Lo único que la RAE me ha decepcionado un montón porque trasplantar, la acepción clínica, es la quinta. Y dice, trasladar un órgano o un tejido vivo desde un donante a un receptor para cambiar en este el que está enfermo o inútil. Y antes de todo esto habla de trasplantar plantas, personas en países, que eso yo no sabía que se podía, ciudades, instituciones. Y como no hemos terminado de gustar la definición, nos hemos ido a la OMS.
Es que vas a la OMS porque tampoco eres el único que se siente defraudado con la RAE, porque eso de meter doctor, de meter almóndiga...
Pues, sí.
No eres el primero al que defraudan.
El caso es que la OMS no tiene una definición concreta, pero recomienda que haya definiciones específicas en lo relativo a trasplantes y sobre todo definiciones específicas del concepto de muerte y las circunstancias para donar órganos. Porque, como os imagino que sabréis, una de las maneras más frecuentes de donar órganos es desde un donante muerto a uno vivo. Y, claro, o sea, el trasplante que nos viene siempre a la cabeza es este, de una persona que ya está muerta a una persona que está viva, pero también se puede hacer un autotransplante que es... que te lo haces a ti mismo, puede ser desde otra especie. Entonces, la definición que da la Organización Nacional de Transplantes es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione bien, que es más apropiado porque esto engloba todos los tipos de trasplantes que hay. Entonces, para irnos un poco a la historia, sí. Hay distintos tipos de trasplantes, pero ¿cuál podemos decir que es el primero?
Ahí hay que hacer una diferenciación porque, tal y como apuntas tú, Pablo, con la definición, el concepto de trasplante, tal y como lo entendemos hoy en día, solo empezó a partir del siglo XX. Evidentemente hubo intentos anteriores, pero no se conocía ni se tenía la técnica como para, por ejemplo, que el paciente sobreviviera, algo que a mí me parece fundamental, ¿no?, a la hora de hacer un trasplante. Entonces, yo creo que se empieza a partir de esa concepción moderna. Pero bueno, también hay leyendas y que hablan de los primeros trasplantes. La primera es de un médico chino que se llamaba Bian Ke, del siglo III a.C., y se suponía que una deidad le dio la capacidad de tener ojos de rayos X, obviamente, simplemente poder ver a través del cuerpo, que el tío era un crack haciendo acupuntura, y que se dice que hizo una operación a corazón abierto entre dos hombres de distintas voluntades, imagino que uno voluntarioso y otro mustio, les cambió los corazones para ver si pasaba algo, y lo que se dice es que los dos estaban al día siguiente frescos como una lechuga, ¿no? Anestesia usó vinate. Yo me creo muy poco todo esto de Bian Ke, la verdad, pero bueno...
Eso es más un trasplante de alma, ¿no?
Porque sí,
en realidad,
es parte de la leyenda, ¿no? No entra la parte científica. De hecho, también en el caso de Cosme y San Damián, que son los patronos de la medicina, dicen que reemplazaron la pierna de un diácono romano con la de un gladiador cartaginés muerto, ¿no? Y aparte de ser probablemente la primera campaña de United Colors of Benetton de la historia, no creo que tenga mayor trascendencia científica porque no hay pruebas y probablemente murió.
No hay referencias en el pecho.
Bueno, ahora ya está muerto seguro, pero probablemente murió.
O no, igual esa pierna le hizo inmortal, quién sabe.
Sí, sí. Pero bueno, vamos, básicamente tenemos que centrarnos en el apartado más moderno. Brevemente, durante la Edad Media no se hizo mucho, ¿no? O sea, los descubrimientos científicos quedaron un poco ahorcados. Y en el siglo XVI, Gaspare Tagliacozzi fue un cirujano boloñés italiano que fue el primero en hacer un tratado de cirugía plástica. Y él es el primero en reconocer la idea de rechazo. Es decir, el hecho de que al hacer trasplantes de piel simplemente fallaban y a él le provocaban problemas, ¿no? Pero simplemente tienen la idea de rechazo.
Es que en realidad en el siglo XVI en Italia es curioso porque en cierto sentido se puso de, vamos a decir, de moda la cirugía plástica, porque se puso muy de moda los duelos de espada y daga. Entonces mucha gente acababa sin nariz. Y una de las cosas que se empezó a hacer fue recuperar una, vamos a decir, tradición india, que era la rinoplastia reconstructiva, que consiste en utilizar un colgajo de tu propia piel para reconstruirte la nariz. Entonces, en la India lo hacían utilizando piel de la cara, te quitaban una parte de la mejilla y te lo ponían encima y te hacían una nariz. Y luego se descubrió que es mejor si la piel que te ponen sigue viva. Entonces, lo que se decidieron en Italia era esto mismo: te sacaban un trozo de piel del brazo, te pegabas el brazo a la cara y te dejabas el brazo pegado durante 20 días. Entonces, se más o menos reconstruía una nariz.
Pero en realidad...
El gesto que está haciendo es efectivamente es tal cual.
Pero esto venía de puta madre para los duelos, porque ya te tapabas, ya, como con la capa, ¿no?
Y sí, Esquilache. Bueno, en el siglo XIX, yo lo único que quería mencionar es que los descubrimientos de Pasteur, por ejemplo, sobre la microbiología, o de Landsteiner sobre los grupos sanguíneos, ha sido lo que ha hecho posible que hoy, en términos modernos, se pueda hablar de trasplante, ¿no? Por eso, el primer trasplante del que se debería mencionar, bajo la excepción que ha dado Pablo, sería el trasplante de córnea, el primer trasplante de tejido, trasplante de córnea en 1905, por el cirujano austriaco Eduard Zirn. Zirn, bueno, será alemán, Zirn, no sé cómo se pronuncia. Pero básicamente es a principios del siglo XX, cuando comienza, ¿no?
Además, el primer trasplante completamente exitoso, o sea, en plan, de que le pongan un riñón y sobreviva y al tiempo sigan bien, fue en el 54,
¿no? Sí, sí, o sea...
Que fue un trasplante entre gemelos.
Sí, sí, sí.
Y claro, en esa época, que eran conscientes de que la supervivencia era regulera, sí. El gemelo enfermo le dijo al otro, mira, mejor no me pongas el riñón porque, total, para que nos muramos los dos, pues ya me quedo yo...
Sí, bueno, de hecho, el primer trasplante de riñón exitoso se practicó en 1936, pero la paciente murió al par de días. Yo la verdad que creo que hasta que no se descubrió el concepto de rechazo, exitoso era que sobreviviera a la operación. Luego tú arréglatelas en casa con tu higadillo, ¿no? Y si te mata tu higadillo, es tu culpa no haber venido al hospital.
Yo te lo he puesto. Pero... luego
mientras mueras de puertas, sí, para fuera del hospital, está todo, sí, correcto. Sí.
El concepto de garantía de un año no existía, sí, ahí.
Pero...
si no te gusta, te lo cambiamos por uno nuevo.
Como no te has cambiado a Corea del Sur a que te reparen el corazón, como los móviles hoy en día. Bueno, básicamente yo creo que la figura más importante en la historia de los trasplantes es la de Peter Medawar, que a partir de los 40 empezó a desarrollar sus investigaciones. Él era un inmunólogo inglés, que básicamente refinó esa idea del rechazo, trató por primera vez con fármacos inmunodepresivos, fue, digamos, el pionero, y de hecho en los años 60, por sus investigaciones, le dieron un premio Nobel, y fue el pionero en permitir el rechace moderno, los trasplantes modernos, evitando el rechace, ¿no? Hasta 1954 se hacían cosas sencillas, se hacían cosas de córnea, cosas de médula ósea, pero que prácticamente son...
Sí, claro,
son
lo que hago yo todos los domingos, claro, en mi salón.
Claro, claro.
Sencillo.
Sí. Entonces, a partir de eso ya se pudo, digamos, seguir indagando. Y, uh-huh, bueno, se puede mencionar básicamente fechas, pero, o sea, en general, el único trasplante que a mí me sorprende es el primer trasplante de corazón, porque sucedió en Sudáfrica en 1984 y es probablemente uno de los pocos países, o sea, uno de los pocos trasplantes que no ocurrió en Estados Unidos o en Australia, en países de la Commonwealth, ¿no? Uh-huh. Que se adelantó a la ciencia que había en los hospitales, básicamente. Y yo básicamente también hablar de la parte de España, porque de los cuatro trasplantes que se hicieron por primera vez en España, tres tuvieron lugar en Barcelona. O sea, se inauguraron, digamos, de alguna manera en Barcelona. El primer trasplante renal del equipo de Gilles Vernet, 1965. El primer trasplante de corazón también se hizo aquí. El único que no se hizo aquí, digamos, fue el pulmonar, que se hizo en el Gregorio Marañón, en Madrid.
Ah, bueno, joder.
Pero vamos, que hay, o sea, yo estando aquí en directo creo que es fundamental, ¿no? Porque Barcelona siempre ha llevado el carro a la hora de hacer cirugía y me parece increíble.
Ahora que, aprovechando que nos has puesto aquí geográficamente, vamos a ponernos aquí temporalmente, vamos a decir. ¿Cómo, o sea, vale, sabemos cómo ha evolucionado toda esta historia, pero cómo están ahora las cosas? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora dentro del tema trasplantes?
Bueno, hoy en día los trasplantes ya son una práctica de lo más habitual, llegando incluso a realizarse más de 120.000 trasplantes al año alrededor del mundo. Pero bueno, como hemos dicho que este va a ser un podcast interactivo, yo creo que es el momento, ahora que nos hemos centrado en el presente, de ver cuánto sabe de la actualidad de los trasplantes nuestro querido público que está aquí en el Cosmo Caixa. Así que necesitamos un voluntario para responder a la primera pregunta.
Pero sí.
Hay una chica de amarillo ahí.
Decir primero que esta pregunta ya la hemos hecho a nuestros seguidores de Twitter y la han respondido, algunos con criterio, algunos sin él, pero... Sí.
Vale.
Eso es Twitter.
Pero la han respondido.
La pregunta es la que veis aquí en el proyector y es que ¿cuál es el trasplante más habitual de los que se dan hoy en día? Y al igual que a la gente de Twitter, os vamos a dar cuatro opciones. No las digas todavía porque voy a la gente que está oyéndonos en sus casas, en sus coches y todo eso. Vale, ¿cuál es el trasplante más habitual? Y damos cuatro opciones, que son el trasplante de corazón, el trasplante de páncreas, el trasplante de riñón y el trasplante del órgano más imprescindible del ser humano del siglo XXI, del que menos podemos separarnos, que es, como no, el smartphone. Hola. Así que esta chica que se ha ofrecido como voluntaria, le acercamos enseguida un micrófono y que nos diga cuál cree que es su respuesta.
Ahora la azafata va y se lo lleva. La azafata soy yo, por los que no nos estáis viendo.
Porque tienes el pelo más largo. Y ya está.
Parece un distribuidor de cosméticos con esa chaqueta. para que no lo sepa, yo una americana verde.
Avon, patrocínanos.
Todavía estamos a tiempo de hacer el streaming.
¿Cómo te llamas?
Blanca.
Vale, Blanca. ¿Cuál crees que es el trasplante más habitual? Páncreas, vale. Ella ha respondido páncreas. Antes de decir cuál es la respuesta final, vamos a ver lo que ha respondido nuestra gente de Twitter. Estos han sido los porcentajes. El más votado ha sido, con bastante diferencia, el riñón.
Pero como, ¿tu primera opción?
Como bien decimos, puede haber trampas. Así que voy a decir cuál es la respuesta final, que es... riñón.
Sí.
La gente de Twitter ha estado acertada.
Y Blanca acaba de perder el gran regalo que tenemos para el que acertase, que es viaje a Torrevieja, pero se ha quedado sin él.
Sí, o sea, como bien ha dicho Pardo antes, el primer trasplante fue el de córnea, pero es el primer tejido. Además, también es el más habitual en cuanto a tejidos, no órganos. Para quien no lo sepa, la córnea es una membrana que tenemos en el ojo que regula el paso de la luz del exterior hacia el interior y protege el iris y el cristalino. Pero el primero de órgano es también el más habitual, como hemos dicho, el de riñón. Además, es el trasplante que más éxito ha tenido, a lo largo de la historia.
También es que es lógico que sea de los más frecuentes, teniendo en cuenta que todos los seres humanos venimos con dos riñones de serie.
Bueno, yo no admitiría eso así de tan tajante, porque vale. Siempre hay, en la biología siempre hay excepciones.
Vamos a decir que casi todos los humanos vienen de entrada con dos riñones.
Sí. De hecho, hay que decir que hay gente que nace con un riñón, no lo sabe. De hecho, un deportista de élite, el delantero de Real Madrid Santillana de los 80, tenía un riñón, no lo sabía, y ya siendo deportista de élite, se enteró de que solo tiene un riñón. O sea, que fíjate tú hasta dónde puedes llegar en tu vida solo con uno. Pero bueno, no es algo que se pueda aplicar a todo el mundo.
¿Pero tú crees que corría más rápido por eso o simplemente...?
Pesaba un poco menos.
Pesaba menos.
Menos resistencia.
Que eso, o sea, una de las cosas, ahora que has dicho lo de que con un solo riñón haces la vida normal, uno de los temores más frecuentes también de la gente que va a donar un riñón es que tenga, por ejemplo, una infección renal o cualquier historia similar y pensar, no tengo un riñón de por si acaso, o sea, pero no, los riñones, siempre que tienes una enfermedad de riñones, te afecta a los dos a la vez, o sea, que en realidad que tengas uno o dos, en ese sentido no te va a cambiar la vida.
Pero en realidad es todo ventajas, o sea, si tú has donado primero un riñón, tienes un hueco para que te pongan el otro, ¿no? O sea, ya tienes el hueco hecho.
De hecho, no. De hecho, cuando te ponen un riñón por un trasplante, no te lo ponen en el hueco en el que iría el riñón enfermo. De hecho, el procedimiento habitual es que el cirujano haga la incisión en la parte de abajo del abdomen y ahí es donde coloque el riñón. Es decir, una persona con un riñón enfermo a la que le trasplantan otro tendría tres riñones, no se le quita el riñón enfermo. Esto es, entre otras razones, porque encima de los riñones hay unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que llevan a cabo una función hormonal, es decir, pertenecen al sistema endocrino y regulan... el metabolismo, en algunos aspectos del metabolismo, también, bueno, como la función no es como la del riñón, si tú retirases el riñón, estarías afectando también a la glándula suprarrenal. Por eso, si alguien te dice que tiene tres riñones, que no te asustes, es algo perfectamente normal.
Lista, ¿no? O sea, puede ser.
Sí, después bueno. Luego se conectarían los vasos sanguíneos a la zona, efectivamente, del abdomen. Y el uréter, que es el conducto que conecta el riñón con la vejiga, se cosería, pues, un tercero a la vejiga.
O sea, básicamente te ponen un todo extra.
Te ponen un tercer plato, sí. De,
y ponerse un riñón para, por si acaso, fallan los otros dos que tienes de serie.
No, porque
¿se ha dado?
Es lo que decíamos. Cuando tienes un problema de riñón, afecta siempre a todos. Entonces, si tuvieras tres, te afectaría a los
de
tres.
De hecho, no es una buena idea porque tú estás en este programa por si alguno de los tres nos pasaba algo y mira qué mal nos ha ido.
Entonces, quiero decirte ahora que no he sido Naughty Universal, lo siento.
Qué bajona. Bueno, además, el de riñón no solo es el más hecho, sino que es el también de los que tiene más porcentaje de éxito, que tiene una tasa del 90%, que también está...
Superior al 90%.
Una tasa superior al 90%. Pero claro, nos seguimos enfrentando al problema que tienen todos los trasplantes, ¿no? Que es el del rechazo, que tu sistema inmune va a atacar a ese órgano que viene de fuera.
Exacto.
En esto, ¿qué es lo que estamos haciendo para solucionarlo?
El cuerpo humano va a reconocer el órgano trasplantado como extraño porque la capa de proteínas que recubren sus células son diferentes a las del organismo hospedador, al receptor del trasplante. Esto va a hacer que su sistema inmunitario fabrique, a través de los glóbulos blancos, de las defensas, lo ataque, produciendo la muerte del tejido trasplantado. Claro, esto supone el gran reto de los trasplantes, ¿no? Vencer el rechazo, vencer al propio sistema inmune que te está haciendo la de pegarte a ti mismo, ¿no? La de atacarte. La lucha contra este rechazo empezó con medicamentos que no tenían tanto éxito hasta que, la ciclosporina es el que más o menos se estabilizó, se convirtió como en el medicamento habitual para enfrentarse a los... al rechazo, porque inactiva a los linfocitos T, que son los glóbulos blancos encargados de detectar y atacar a estas células extrañas del órgano nuevo.
Pero esto, inactivan a los linfocitos T significa que reduce todo tu sistema inmune, no específicamente los que son los que te ataquen a los órganos.
Claro, efectivamente, tú no reduces solo el ataque al órgano nuevo, sino que reduces entero tu sistema inmunitario.
Claro, y esto, uno de los problemas que da es que eres mucho más sensible, tienes muchas más probabilidades de tener enfermedades infecciosas, pero también, y esta es otra que se sabe menos, es más probable que tengas enfermedades tipo cáncer, porque el sistema inmunitario también se dedica a matar las células cancerosas. Entonces, una de las cosas que te estás quitando es un sistema de defensa frente a un posible tumor.
O sea, que en algunos sentidos es como tener SIDA. Mientras estás inmunodeprimido.
O sea, en realidad, es que el SIDA es la eliminación completa del sistema inmunitario. Y esto es, vamos a decir, una versión light.
Y SIDA ahí, light. Sí. Ahora en toda la ciencia.
Y hay un caso bastante sonado en su momento, que fue Isabel Dinoir, que era una mujer francesa, que en 2005 tuvo... después de un trasplante de cara, que ahora comentaré a Chema un poco cómo fue la historia, tuvo el problema de que los inmunosupresores le acabaron destrozando el sistema inmune hasta el punto de que se murió de cáncer 11 años después de muchísimo tiempo. Sí.
De hecho, el caso es bastante famoso porque es un poco macabro. O sea, esta mujer, después de una sobredosis de pastillas que había tomado para dormir, se despertó al lado de un charco de sangre junto a su perro. Y lo que había pasado es que el propio perro, la mascota, al haberla encontrado inconsciente, pues eso, en un intento por reanimarla, le destrozó la cara, se la desfiguró a mordiscos. Las heridas, estaban en la boca, en la nariz, en el mentón, y eran tan profundas que los médicos descartaron totalmente la reconstrucción facial y propusieron algo que hasta entonces no se había dado. O sea, era algo sin precedentes, que es el trasplante de cara. ¿Qué pasa? Que el uso tan elevado de los inmunosupresores para que este trasplante pudiera tener éxito le acabaron produciendo cáncer, que fue lo que al final la mató.
Y mira, aprovechando que has dicho que este era la primera vez que se hacía, o sea, que se planteaba la idea de hacer un trasplante de cara, ¿no? ¿Qué más trasplantes novedosos o qué más novedades está viendo en el mundo de los trasplantes ahora mismo?
Bueno, decir que después de esta reconstrucción facial, que fue parcial en concreto, han habido algunas de reconstrucciones totales, es decir, toda la cara de un paciente se le ha quitado, o sea, toda la cara de un cadáver se la ha quitado y se la ha puesto al paciente que necesitaba el trasplante. Y bueno, uno de ellos ha sido aquí en España con éxito. Y hay un caso muy curioso que la ha recogido el National Geographic, de una estadounidense llamada Katie Stubblefield. Y bueno, esta chica con 18 años se pegó un tiro en la cara y quedó muy desfigurada. Le hicieron primero una reconstrucción facial.
O sea, lo típico que haces cuando pruebas selectividad, ¿no?
Sí, bueno, es su forma de celebrar
fiesta,
las cosas.
Mantita, peli, tiro en la cara y...
Por los followers y... hoy en día se hace cualquier cosa.
Sí, bueno, en Instagram lo petó, pero tuvo muchos problemas de depresión porque no se acostumbraba al rostro, entonces los médicos consideraron que lo mejor para ella sería hacerle una reconstrucción facial. En el reportaje que os comento de National Geographic, que se llama The Story of a Face, en castellano sería la traducción, creo que la traducción es la historia de un rostro, es que no estoy seguro si es de cara o de rostro, pero tengo el título en inglés, pero bueno, lo podéis buscar en internet y os saldrá.
En Netflix no está, ¿no?
Todavía no tiene los derechos, pero están ahí, porque es un caso curioso, porque la chica esta, después de todo su proceso, que lo recogió el reportaje desde que tenía la cara desfigurada hasta la nueva cara reconstruida y después la nueva cara trasplantada, pues iba haciendo un seguimiento de la historia. Y al final del todo, del reportaje, se encuentra con la abuela de la donante, que esto en España es inviable porque los donantes son anónimos, pero en Estados Unidos, pues lo visto sí se puede hacer.
Claro, eso es una de las cosas que te iba a decir ahora con lo de que conoció la familia. En España, bueno, en la mayoría de países se evita a toda costa que el receptor conozca al donante o a su familia, porque, o sea, te pueden poner... En principio no hay ningún problema porque te pongan un corazón de una mujer si eres un hombre o unos pulmones de una mujer si eres un hombre y puede que tengas el corazón ligado o los riñones de cualquiera.
Pero sí. En Estados Unidos tampoco es que te den el WhatsApp, o sea, se hace a través de fundaciones...
Claro, pero en España se sí. Evita completamente la posibilidad, o sea, eso no existe como idea.
Bueno, hay distintos niveles de privacidad, pero...
Pero es que esto se hace además porque es un choque psicológico muy importante lo de saber que, joder, tienes un órgano de otro alguien... Y peor tiene que ser una sensación así bastante extraña saber que alguien tiene el hígado o lo que sea de tu nieta, joder.
Y en el trasplante de cara con más razón todavía, porque tienes un rostro nuevo que antes pertenecía a otra persona. Y esto, este tipo de trasplantes va muy ligados a un apoyo psicológico por parte de profesionales que antes, durante y después de la operación dan un apoyo psicológico a la persona trasplantada.
Hombre, yo supongo que si eres muy feo de primera, si te ponen una cara bonita, pues no te quejarás tanto.
No sé, o sea, ya nos contarás cuando hagas el trasplante, entonces.
Te lo enviaré.
Bueno, decir, de hecho, que la abuela de esta chica reconocía parte de su nieta, porque realmente sí que es verdad que la estructura interna de la cara hace mucho, entonces el rostro no es exactamente igual al del donante, pero bueno, sí que es verdad que no sé si es por amarillismo o porque realmente la reconocía. Dice que sí que reconocía a su nieta en la chica esta, de la Katie Stubblefield. Después de esto, que más o menos es la actualidad, decir que hay otros tipos de trasplantes que se están llevando a cabo y que se van a intentar hacer más en el futuro, que serían los trasplantes cruzados a nivel internacional. Ya es muy común el trasplante cruzado, que si nos...
O sea, la idea de un trasplante cruzado es, por ejemplo, tú quieres donarle, o sea, activamente, siendo donante vivo, le quieres donar, por ejemplo, un riñón a Chema, pero no sois compatibles, y yo se lo quiero donar a Pancho, tampoco somos compatibles.
Pero cruzadamente sí.
Eso es.
Efectivamente, esto es un trasplante cruzado y normalmente se hace en un mismo país por la metodología, por la burocracia y por facilitar las cosas. Pero la ONT... ha llevado a cabo un programa piloto que está resultando muy exitoso, en el cual participan Portugal, España e Italia con 113 parejas y se ha logrado por fin el primer trasplante internacional entre España e Italia con un equipo de Pisa y un equipo de la Fundación Pusbert aquí en Barcelona, en el cual se trasplantó un hígado entre dos parejas de donantes, una italiana y otra española.
¿Entonces es algo internacional solo para un hígado?
Sí, pero...
Claro, es que tú date cuenta de que uno de los problemas que hay a la hora de hacer trasplantes es el hecho de que faltan... O sea, suele haber menos donantes que gente que lo necesita. Entonces, hacer una red internacional básicamente te ayuda a asegurarte de que la probabilidad de tener siempre disponibilidad... Bueno, siempre. Tener más facilidad para disponer de órganos
Cuanto más población tengas, pues será más fácil.
Bueno. Claro, aumenta la compatibilidad y la cantidad de órganos a los que puedes acceder como receptor, posible receptor de un órgano.
De todas formas, como este es otro de los problemas importantes, hay más maneras que se están estudiando de cómo evitarlo, ¿no? O sea, se están haciendo también investigación con células madre, que ahora vale mató.
Sí, bueno, hay dos líneas principales de investigación en cuanto a lo que va a ser los trasplantes del futuro, y básicamente es crear los órganos. O sea, no cogerlos de un donante, sino crearlos. Y para esto existen las células madre y la bioimpresión de órganos, que ya comentamos en un capítulo anterior del podcast.
Que ya pondremos el enlace en este nuevo capítulo de iVox al capítulo de bioimpresión 3D, para que le echéis un ojillo.
Sí, bueno, en realidad es el capítulo, o sea, el título es Materiales y bioimprimir a Hansel y Gretel.
Sí, es que siempre ponemos algún título así de coña. Bioimprimir a Hansel y Gretel, de hecho.
Y bueno, pues la bioimpresión consiste en crear un órgano mediante una impresora 3D con material biológico. Y en cuanto a la línea de células madre, que es la más avanzada hasta ahora, porque también es verdad que es un campo que se está estudiando mucho, el de células madre, consiste básicamente en coger un órgano ya existente, ya sea de un donante humano o de otra especie animal, extraerle las células y dejar solo lo que es la estructura primaria para enganchar ahí las células madre del propio paciente, con lo cual no causaría tu rechazo porque son tus células con tu genética, entonces no hay ningún problema de que el cuerpo lo asimile como extraño. Y a partir de ahí generar el órgano que te trasplantarán. De esto se ha hecho a nivel pequeño, a nivel prueba, con distintas personas con mucho riesgo de fallecimiento porque éticamente y no está suficientemente desarrollado, pero sí que se ha intentado hacer algún tipo de trasplante ya con mayor o menor éxito.
Y regenerar un órgano mola mogollón, pero ¿te podrían regenerar en plan un cuerpo entero? O sea, ¿te podrías montar un cuerpo a partir de células madre? Te quiero decir, quedándote lo mismo, te quedas como el esqueleto celular, ¿podrías regenerar...?
Si dejas la piel colgando y metes cosas dentro, ¿no? Un hombre de paja. Pues actualmente no, pero sí que es verdad que hay un loco, o un genio, o ambas, porque suele ir bastante ligado, que se llama Dr. Canavero, es un médico italiano que está estudiando en esta línea lo que se conoce como trasplante de cabeza, que para mí realmente es un trasplante de cuerpo, pero bueno, no sé, de cabeza suena más llamativo y a la prensa le gusta más, entonces pues trasplantar una cabeza pues como que mola más, ¿no?
Yo creo que trasplantas lo que cambias de camilla. O sea, si mueves la cabeza es un trasplante de cabeza y ya está.
Exacto.
O lo más pequeño, ¿no? Porque si trasplantas un órgano suele ser lo más pequeño.
Sí. Siendo críticos con este trasplante con el doctor italiano, hay que decir que nuestro doctor más refutado, nuestra eminencia en trasplantes, que es el doctor Cavadas, no está muy a favor de esto, de la que sea viable este trasplante. Dice que es más bien una cosa de ciencia ficción, algo muy futurista, y que no es una realidad a corto plazo vislumbrable para nada el trasplante de cabeza.
De hecho, ahora que comentas lo de la ciencia ficción, hay una película que habla de esto. Se me ha olvidado el título, se me ha ido y no lo tengo apuntado, fallo mío, os lo pondremos por Twitter, que consiste en un científico que trasplanta que busca el cuerpo de otra mujer para trasplantárselo a su novia. No, eso es otra cosa. Pero toda la peli se basa en buscar un cuerpo compatible y mientras tiene la cabeza irrigada de forma artificial para que no muera. Es curioso la película y que la ciencia ficción.
Suena a peli de Adam Sandler que no veas, ¿eh? Yo no sé si
no, pues es ciencia ficción serie B, eso sí, pero es ciencia ficción, sí, de la buena.
De todas formas, aunque en humanos todavía no sea viable la idea esta de hacerlo, o sea, hacer un trasplante de cabeza, sí se ha conseguido, que estos experimentos a mí me flipan, en el 57, Demikov, que era un científico ruso, consiguió trasplantar una cabeza extra a un perro. Entonces, tenía perros que tenían dos cabezas que vivieron durante 3 semanas, que no es ninguna tontería. O sea, es un perro que tenía dos cabezas funcionales, las dos comían, las dos respondían a estímulos y, en realidad, la cabeza siguió viva hasta que la retiraron del cuerpo y no se murió por un rechazo ni nada, sino que se murió por una septicemia, o sea, porque tuvo una infección en la cabeza.
Había un dibujo animado que era de eso, pero era gato y perro.
Sí.
Una de
Bueno, pero eran por el culo, no tenían dos cabezas. Bueno, pues eso era más parecido al cien pies humano.
Es un poco como la cabeza y el cuerpo ahí, no sabrías cuál es el culo y la bueno, cara.
Decir que...
perro gato...
En línea de los experimentos de Demikov, el doctor Canavero este, lo que ha conseguido más fehacientemente es implantar cabezas de ratones en otros ratones vivos. Luego es verdad que la esperanza de vida es muy corta porque o bien morían por complicaciones o por éticamente era reprochable tenerlos vivos, un ratón con dos cabezas y se los acababa matando. Pero él considera que son éxitos las operaciones que ha hecho. Y hubo un trasplante de cabeza famoso que salió en la prensa, lo recogió como el primer trasplante exitoso, cuando no es muy cierto porque fue entre dos cadáveres humanos.
O sea, no, bueno, después de la operación no murió ninguno de los dos.
No, pero antes sí, o sea, no sé qué mérito tiene.
O sea, eso es como jugar a los Legos pero con dos cadáveres.
Sí, sí, un poco
como jugar a la operación apagado. O sea, no tiene ninguna gracia, vamos.
A ver, sí que es verdad que se pudo avanzar mucho en cuanto a la técnica y le sirvió a los cirujanos para aprender a cómo manejar de una forma más o menos real o realista cómo sería la operación en un humano de verdad. Pero para esto, si llega, queda mucho, mucho tiempo.
Tío, pero aprovechando esto que has dicho de que es éticamente reprochable y tal, es curioso cómo en los distintos países hay un tratamiento súper distinto de... o una idea súper distinta alrededor de los trasplantes, ¿no? O sea, hay algunos en los que hay una cultura de la donación y de que está ok dar tus órganos y recibir órganos, y hay otros en los que hay mucha reticencia a la idea. Entonces, esto vamos a enlazarlo con una pregunta que hemos hecho también por Twitter, que es ¿qué país es el que lidera el ranking mundial en cantidad de trasplantes por cada millón de habitantes? Entonces, las opciones que hemos dado son Estados Unidos, Canadá, España y Ciudad del Vaticano.
Y... ojo, por millón de habitantes, ¿no?
Por millón de habitantes. Que yo sigo, o sea, sigo diciendo, el Vaticano tiene poquísimos habitantes.
Bueno, pero no digas nada.
Tiene pocos habitantes, o sea, es muy fácil que tenga muchos por millón, ¿sabes? Entonces...
trasplante de crucifijo.
¿Algún voluntario
quiere
para...?
Responder, que te he visto ahí...
Está ahí pensándose.
¿Cuál? Canadá.
Vale. El público ha opinado Canadá.
Y en Twitter lo que nos han dicho... el 79% de gente ha votado España, que es la ganadora bastante clara, y luego Ciudad del Vaticano, yo creo que por esto que he dicho yo, de que hay pocos
habitantes. Hay mucho troll.
Pero en serio, es que haces 10 trasplantes en Ciudad del Vaticano y ya bates el récord mundial fijo. Mucha gente suele pensar Estados Unidos o Canadá, y en realidad llevamos 26 años, España lleva siendo 26 años el líder en cantidad de trasplantes por millón de habitantes.
Sí, efectivamente, nos sobra mucho higadillo en este país. Estamos ahí trasplantando la muerte. Pero... yo creo que, aunque es verdad lo que apuntas, que culturalmente sí que existen diferencias. O sea, por ejemplo, a nivel del Islam, según qué rama, pues claro, no se consiente, ¿no? Creo que el wahabismo no lo consiente. Pero la tendencia general realmente, lo que nos indica, según un estudio de 2013, es que tan solo un 25% de la gente se negaría a donar los órganos de un familiar una vez este ha fallecido. Es decir...
esto en España.
No. Es un estudio que se hizo una comparación a nivel mundial. Entonces, la tendencia es que la mayoría de la gente cree los trasplantes, cree la donación. Es una putada que un familiar se te muera, obviamente, pero tienen esa idea de querer seguir participando, ¿no? En esa idea, dentro de Europa, por ejemplo, en torno a 24 países tienen lo que sería la forma de consentimiento asumido. Las dos formas de consentimiento que hay es el expreso y el asumido. El expreso, como George Clooney, lo que viene a decir básicamente es que tienes que decir específicamente que quieres que tus órganos se donen, ¿no? En inglés esto se llama opt-in, como que me cuenten, perdón, dentro de la piscina de donantes.
Que bueno, de hecho, en España no existe eso. Oficialmente, lo que será legislación en España es que si tú no dices que no quieres donar órganos, eres automáticamente donante.
Claro, ese es el sistema famoso.
Sí, eso, pero quiero decir, eso es la ley, pero en la práctica no se aplica casi nunca, y lo que se aplica es el consentimiento familiar. Es decir, si tu familia autoriza o tú habías dejado por escrito que querías ser donante, lo habías afirmado, entonces sí que tus órganos serán donados.
De hecho, en España te puedes sacar un carnet de donante que no vale para nada, pues como el del Club Megatrix, que básicamente si tu familia cree que dones, donas. Si no quiere, pues no donas.
La diferencia en eso que estaba apuntando Chema es que antes no había ninguna forma de saber si era donante, si no era donante, incluso hasta 1976 o 79, no recuerdo ahora, no había ley en España que lo aclarara, y había que mantener muchas veces los cuerpos vivos en estado vegetativo o incluso en estado grave para poder mantener y conservar el estado de los órganos. Entonces, una vez se aclaró, por defecto, en España y en otros 23 países de la Unión Europea, así como muchos otros a lo largo del mundo, tienes el sistema opt-out. Si no quieres donar, te sales del sistema. Pero es muy curioso, porque hay países dentro de la misma Europa, como Alemania y Austria, que culturalmente, económicamente y socialmente son países prácticamente iguales, ¿no? De hecho, en fin, o sea...
Vamos a decir que han pasado bastante de tiempo histórico juntos.
Han estado siempre en el mismo bando, las guerras mundiales, bueno, no vamos a mencionar más.
Se han invadido también.
¿Qué?
Se han invadido también.
Se han invadido, se lo pasa muy bien por esa zona. Lo que pasa es
que... Lo que se llama relación amor-odio.
El porcentaje de consentimiento y el tipo de ley es completamente distinto. En Alemania, solo el 12% de la gente acepta la idea de consentimiento, y el sistema obviamente es opt-in, es decir, consentimiento expreso. Pero en Austria es del 99,98%. O sea, ese día el cuco no fue a votar o dijo que no, y fue el único que se quedó fuera del país, porque prácticamente el resto del país aceptó el sistema. Y es brutal precisamente por el paralelismo, ¿no? Y en Estados Unidos pasa algo parecido, porque aunque tienen el sistema de opt-in, de consentimiento expreso, el 95% de la gente reconoce que sería bueno que hubiera una donación de órganos, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, la Johns Hopkins University se montó...
¿Cómo? ¿La
Johns Hopkins University? se montó el sistema de pool donors, que es... no sé si la traducción sería piscina de donantes, porque es una imagen un poco macabra, ¿no? Pero lo que viene a decir tiene una idea similar al trasplante cruzado. Lo que pasa es que si tú necesitas un órgano, o si tú tienes la posibilidad de donar un órgano, tienes el derecho a que cuando a ti te suceda, recibir el órgano de otra persona.
Bueno, a ver, no es que tengas el derecho, sino que tienes como una preferencia, ¿no? O sea, no es que por no estar en la donor pool...
Bueno, la preferencia es el sistema israelí. Creo que en el caso de tú haber participado, o sea, tienes también... O sea, obviamente no es que llegues ahí a rey puesto, ¿no? Y que enseguida te den el corazón, pero no creo que hay un leve matiz ahí, ¿no? Que creo que es más preferible cuando tú has participado, cuando un familiar, digamos, que al final que es por un tipo de tema sanguíneo. Si tú quieres donarle un riñón a tu hijo, pero no puedes porque el tipo sanguíneo... Pues al final es una manera de crecer en solidariedad. Uh-huh. Y se inventó en Estados Unidos, que irónicamente es uno de los países que digamos, no menos trasplantes suceden, ¿no? Pero sí, tienen problemas.
Cogea sí. Un poco en el
tema, ¿no? Claro, tienen escasez de órganos y tal.
Es que, en realidad, en Estados Unidos es una cosa curiosa porque hay un montón de sectas religiosas que son bastante peculiarillas con el tema de la salud. Y la más conocida es la de los testigos de Jehová, porque me imagino que todos sabréis que no pueden recibir transfusiones de sangre ni hacerlas porque no pueden comer sangre, por tanto no pueden donar sangre. Es una lógica que yo también he pillado, pero bueno.
O sea, no puedes donar lo que no puedes comer.
Sí. Sí, o sea, no puedes meterte en el cuerpo ni por vía oral ni por vía intravenosa sangre. Pues ya está. Y el asunto es que, claro, esto se aplica a los órganos. Entonces, ellos sí pueden recibir un trasplante, pero para hacerlo hay que secar primero el órgano. O sea, le sacas toda la sangre y ahí ya te lo puedes meter.
Vamos, lo que sería unas uvas pasas, pero de tu riñón.
Sí, unos orejones.
El resto de los órganos serían los la parte buena de los mixes de frutos secos y las pasas el órgano trasplantado, ¿no? En este caso. Que es lo que nadie le gusta.
Me faltaba el chiste forzado.
Bueno, si alguien quiere comprar publicidad puede meterla en este comentario.
Free Travis, por favor, patrocínanos.
Porque luego esto lo borramos y metemos la cuña.
Bueno, simplemente para acabar con el tema de la legislación... existen varios estudios que dicen que si cambias la tendencia de un sistema opt-out a un sistema, a ver, que me he liado,
opt-in.
A un sistema opt-in, efectivamente, aumentaría, digamos, el número de donantes entre un 20 y un 30% en los países que no han implementado todavía ese sistema, ¿no? Y en el caso de España, el éxito del que hemos hablado, ¿no? No solo de la pregunta, sino que yo creo que es una de las cosas que siempre recordamos. España, el primer país en trasplantes, así como que nos llena de orgullo, ¿no? Sino
de satisfacción.
Pero realmente se supone que no es necesariamente solo por la legislación, porque muchos países comparten la legislación, comparten ese sistema, ¿no? Uh-huh. Es más bien también por la idea de que en cada hospital tiene que haber una UCI una unidad de cuidados intensivos, y en cada UCI tiene que haber, por norma general, un coordinador de trasplantes. Entonces eso hace que se piense desde el primer momento las situaciones críticas en el estado vegetativo y tal, que se piense en mantener los órganos vivos, que hay un protocolo preparado, y las listas de donantes, digamos, avanzan más rápido. Entonces no es necesariamente solo la legislación, sino el poder cubrir la participación, digamos, al poder realizar operaciones con mayor facilidad porque se cuenta con el equipo. Pero, eso ya nos da una pista para el futuro, ¿no?
Pero también decir que España lidera el ranking de donantes, con lo cual eso también afecta. No, y el sistema español ha sido muy, muy.
Pero no solo de donantes, sino también de trasplantes. Que sabes, o sea, porque puede haber muchos donantes y que se hagan pocos por falta, claro, de medios, pero es que en España tenemos las dos.
Pero yo creo que lo que comenta Pancho de que en cada UCI haya un jefe de trasplantes lleva
un coordinador.
Coordinador, jefe, viene a ser lo mismo. Bueno. El caso que lleva a que se hagan más trasplantes porque hay los métodos y la disponibilidad, pero para que se hagan ha de haber órganos que trasplantar.
Hombre, sí. No te voy a decir que no.
Tiene que haber depósito.
Pero la clave, digamos, se basaba también en compatibilizarlo no solo con la ley, sino con, bueno, a lo mejor es con nuestra buena fe, que simplemente es que en España nos encanta donar órganos, ¿no? Pero es que también...
Dinero no, pero órganos.
Dinero no. Pero...
Bueno, si eres Amancio Ortega, sí, para quedar bien en las revistas y eso. Sí.
La verdad es que me encantaría...
Sara, patrocínanos.
Me encantaría meterme en este debate y comentar además un montón de chorrunes de religiones y de el tema de éticas que nos da como para hacer otro podcast. Pero no tenemos tiempo, pero sí queremos lanzar... Hemos traído una camiseta que vamos a... Iba a decir sortear, pero no, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar una pregunta.
No, Fib, que se peguen aquí los del público.
La tiramos hacia el aire.
Al que le tengan que hacer una donación de
si pierde la córnea,
se lleva la camiseta.
Por lo menos la teoría ya la sabe.
Ya.
Decir que hubiese sido más fácil si alguien hubiese acertado, no queremos decir nada al público, pero os la podíamos haber soplado o algo. Pero y así nos ahorrábamos la tercera pregunta, pero bueno.
Pero no, vamos además con la pregunta difícil. La mayoría de veces cuando se trasplanta un corazón no se transporta el corazón completo, no se transporta el corazón solo, se transporta con, digamos, el continente, o sea, se lleva el donante entero al hospital en el que se va a hacer el trasplante. Y esto responde a un montón de cosas, entre otras, que el corazón no aguanta mucho tiempo fuera del cuerpo antes de que tenga que estar dentro de otro. Entonces la pregunta que queremos lanzar es cuántas horas puede aguantar un corazón antes de que tenga que estar en un cuerpo nuevo. ¿Y si alguien quiere responder? No, tú no, porque ya te la sabes.
Espera,
tú me has oído antes comentarlo.
Alguien que baje y aparezca en el podcast diciendo
su respuesta. Tú no me has oído comentarlo. Es verdad. Pues venga.
Baja.
Me ha dejado todo loco, ¿eh? O sea, yo no sabía que tenían que traer al donante. Yo pensaba que en el hospital central
lo que pasa...
la neverita esa de playa cutre y iban de un hospital a otro. Yo no sabía que tenían que llegar.
Hay órganos como los riñones y el hígado. Los riñones y el hígado sí se puede hacer eso. Y una cosa curiosa es que aunque se haga esto, no te llevas al donante, pero te traes a los cirujanos. Y los cirujanos suelen preferir extraer el riñón que después van a poner para adecuarlo a las necesidades del paciente al que se lo van a poner. Que no sé muy bien en qué cambiará una cosa y otra, pero
bueno,
ellos se vienen.
Decir que la chica del público que ha bajado a responder vuelve a ser blanca porque solo tenemos dos oyentes hoy aquí en la sala, uno para cada pregunta, les hemos pagado y además para que fallen, pero bueno.
Question time.
Repíteme la pregunta.
A ver, la pregunta.
Quiero la camiseta.
Una pista, la respuesta es un número.
La pregunta era, ¿cuánto tiempo puede estar un corazón fuera del cuerpo antes de que tenga que estar en un cuerpo nuevo? Al hacer un trasplante, claro.
Pero dale una pista, en plan, tiene que ser en horas...
Vale, en horas.
En horas.
Te adelanto que son horas, no días.
Supongo, ¿no?
Parejo.
Dile un máximo. Que
vale, no son más de 12.
Una horquilla.
Vale. Yo creo que está entre 2 o 4 horas. 3.
Lo vamos a dar por buena, porque has dicho entre 2 o 4, son 4 horas. O sea, el tiempo máximo registrado antes de que haya un problema a nivel celular suficientemente grave como para que ya no se pueda trasplantar, son 4 horas, efectivamente.
Y bueno, aquí...
Aquí está la Blanca. Camiseta del podcast.
Bien, bravo.
Gracias.
Teníamos que haber girado el micro o poner un microambiente para que se escuche,
sí,
que hay aplausos de más de 2.
Bueno, pero es que me joden el chiste si ponen micro de ambiente.
Y bueno, en este programa que
yo creo que requiere de una continuación por el tema de ética, en serio. Sí. Me acompañaron Víctor Pardo.
Muy buenas a todos de nuevo.
Chema Arcos.
Otra vez a sus pies y un placer haber estado aquí en Cosmo Caixa. Y un saludo a todo el evento Vez Inspiracy. Gracias por dejarnos participar y esperamos repetir y en la próxima edición.
Y gracias a Chema por joder la salidilla.
Y Pancho Rebollo.
Bueno, hasta luego.
Y, como no, Pablo Fernández, a los mazos, el cirujano jefe, el que nos trasplanta los conocimientos, Pablo Fernández, 15.
Gran amigo, mejor coordinador.
Y bueno, y reiterarlos.
Ah, vale.
Estábamos entre regalar una camiseta o un riñón.
Pero ninguno estaba dispuesto a donarlo.
La organización de Vez Inspiracy no nos dejó.